noches a todos. Señor los bendiga cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí siempre poder compartir la palabra de Dios. Es difícil, pero vale la pena. La palabra de Dios es la que nos da la vida, la que nos da esperanza y la que nos transmite el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos su dirección en esta noche? Amén. Digámosle a Dios: Padre, gracias. Oh, gracias por este hermoso privilegio de poder cantar estas canciones a ti, de decirte que tú quebrantes nuestro corazón, que tú llenes nuestra vida y que tú nos hagas más y más como tú. Ayúdanos a menguar, Señor. Muchas veces dejamos que nuestro ego, que nuestros deseos controlen nuestra vida, pero queremos dejar eso a un lado. Y queremos que tu palabra una vez más nos renueve y nos ayude a entender que lo más importante en esta vida es conocerte a ti y conocer más de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como una iglesia a siempre ser fieles a tu palabra. Es lo que te pedimos en este momento que la vamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayan a Génesis capítulo 1. Y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 hasta el 5. Hemos estado aquí varias semanas, pero hay mucho que decir todavía aquí. Entonces, sigamos sacándole el jugo que tiene para nosotros. Es un deleite, es un manjar. Génesis 1, del 1 al 5, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. He titulado este sermón Operando en la Luz. Operando en la Luz. Todos sabemos que en nuestro trabajo, o para hacer cualquier tipo de trabajo, tú necesitas luz para poder ver lo que haces. Es obvio que si tratas de hacer tu trabajo en la noche, por ejemplo, si trabajas en la construcción, te va a ir mal, porque la luz, ¿qué hace? Ilumina tu campo de trabajo y te permite operar de una manera eficaz para el resultado que tú buscas, completar ese trabajo. Y la Biblia dice algo muy peculiar cuando estamos hablando de acerca de la luz. Acabamos de leer que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, o hubo luz. Pero la Biblia dice también en el libro de los Salmos que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Notaste eso? Y lumbrera a mi camino. En esta noche quiero que pensemos en estas dos primeras cosas. Primero, ¿cómo sería la vida sin Dios? ¿Cómo sería tu vida sin Dios? ¿Y cómo sería el universo en el que nosotros vivimos sin la luz? ¿Cómo sería tu vida sin Dios? ¿Y cómo sería el universo sin la luz? Y para estudiar esto tenemos que darle entonces la importancia a la luz para poder estimarla. Porque cuando no la tenemos, podríamos saber cuánto la necesitábamos. Y para comenzar a meditar en esto, primero quiero que pensemos en algo. ¿Alguno se atrevería de nosotros en caminar sobre un puente de noche? ¿Encaminar sobre un puente sin luz? ¿Verdad que no? O piensa en esto. ¿Un cirujano podría tener éxito operando en la oscuridad? O sea, sin reflectores para poder ver las conexiones que está haciendo. ¿Sería una operación exitosa esa, posiblemente? Pues obvio que no. Ese paciente tendría la posibilidad de poder sobrevivir una operación que se cometiera sin luz? ¿Verdad que no? Pues de la misma manera que la luz es necesaria para que esa gente opere y haga su trabajo, asimismo, volvamos a leer entonces Génesis 1:2 y dice: y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada. Ahí está. Y vacía. ¿Y las qué? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o sobre la superficie del abismo. Entonces, así como nadie caminaría sobre un puente de noche, o ningún constructor haría una casa en la noche sin luz, la vida del hombre sin Dios es una vida vivida en completa oscuridad. Es una vida llena de desorden, como acabamos de leer, de caos, de tinieblas, sin la luz de Dios. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El estado del hombre natural es precisamente este. Les explico. Es un abismo. Hay una neblina, una oscuridad sobre ella, un desorden, un caos. Eso es lo que leemos en Génesis 1. Y unos capítulos después de leer cómo Dios creó la luz en el universo, en el capítulo 3 de Génesis, ahora vamos a ver, aparece un personaje mentiroso, farsante, un político, por decirlo así, lleno de promesas vacías para Adán y Eva. Falsas promesas de un mundo mejor. Y desde entonces la serpiente, Satanás, el engañador, ha hecho que el mundo piense que anda de día, o sea, que el mundo está de alguna manera operando en la luz, cuando verdaderamente está operando bajo tinieblas. La serpiente hace pensar a sus seguidores que están suficientemente iluminados para poder vivir para siempre, sin ningún problema, lejos de Dios. Que ya tienen adentro de sí, lejos de Dios, algún tipo de luz. Y que la luz verdadera, de acuerdo a Satanás, es darte cuenta que la vida lejos de Dios es mejor que la vida cerca de Dios. Por eso la Biblia dice, estamos hablando de la luz, que el diablo se viste como ángel de luz. Porque aparentemente hay cierta luz en él, dice él, pero no es una luz verdadera. No es una luz completa. Es una copia, una imitación. Barata, es una luz sintética y no sirve de nada. Satanás es el maestro de la decepción. Es como un mago que te enseña algo en esta mano, pero realmente lo tenía en la otra. Él ama a la gente que dice cosas como: vive la vida, no importa qué piense Dios de ti. Esa gente, primeramente, cree lo que cree porque el enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente, es el príncipe de la potestad del aire. O sea, él es el dios de este siglo con D minúscula. Y el mundo entero, sin cuestionamiento alguno, le sigue a él. Y la Biblia dice que esta gente, o sea, la gente que le sigue, es una generación perversa. Les llama Jesús, que están llenos de disolución. La Biblia nos manda a nosotros a ser íntegros. Y la integridad no solamente es ser honesto contigo mismo, ser genuino, sino que también ser una persona completa. Pero este mundo anda disuelto. Y la disolución prácticamente quiere decir que no son 100% genuinos. todas las personas se creen buenas personas. ¿Has conocido a alguna persona que diga, no, 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 sabes que yo sí soy una mala persona? Nunca, jamás vas a encontrar a alguien que admita eso. ¿Por qué? Porque ellos se comparan siempre con alguien que es peor que ellos. Ah, yo no haría esas cosas que esa persona hizo. Se miden con un tipo de vara de justicia, pero está corrompida. Se ven por un espejo, pero ese espejo está sucio, borroso, a oscuras, en el que casi no se ven, y ellos creen que su vida es tan buena como aquel que se ve por un espejo borroso y cree que anda bien peinado. Pero como hemos dicho, y vi que la semana pasada, aún el más feo se cree guapo en la noche. La Biblia habla acerca de un vino que el mundo entero ha tomado. El mundo entero ha tomado de este vino. Y Satanás les sirve de este vino diariamente a todos sus seguidores para que anden, escúchame bien, espiritualmente borrachos. Y como están borrachos, entonces cuando se comparan con alguien más se creen buenos. Pero un borracho, si has conocido uno, no sabe realmente razonar, no sabe realmente discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso no dejamos que los borrachos conduzcan. Pero el mundo está borracho, pero andan como que si anduvieran sobrios. Eso es disolución. Creer que andas completo cuando no lo estás. Pero por eso la Biblia nos dice que tenemos que andar como de día. En otras palabras, estar en un lugar donde hay completa sobriedad y luz para poder vernos no en un espejo borroso como el mundo se ve, sino en un espejo claro como lo es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Cuando nosotros nos miramos entonces a través de los lentes de Dios, o sea, a través de las Escrituras, nos damos cuenta de algo, algo que el mundo nunca va a admitir, porque ellos ni tienen la luz para poder admitirlo. Aquello que nosotros podemos admitir, por la misericordia de Dios nada más, es que no somos tan buenos como pensábamos. Nos damos cuenta que hemos fallado. Y que necesitamos que alguien nos salve de nuestro estado pecaminoso. No estamos contentos con cómo estamos, porque nos damos cuenta que estamos mal. Y solo alguien que ha sido regenerado puede darse cuenta de eso. Mira lo que dice Efesios 5:18. Escucha esto, dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué dijimos antes? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Tú te acuerdas del primer día de tu conversión? ¿Tú te acuerdas cómo ese misterio sucedió, que viniste a ser una persona regenerada? Pues fuimos llenos del Espíritu un día. Y desde el Génesis, Dios es el cuidador del universo, no solamente el creador, sino el que lo cuida. Y Él quiere que andemos en buenas obras. Pero el mundo dice que anda en buenas obras. Pero Dios quiere que nosotros andemos en verdaderas buenas obras. Lo que Él le llama bueno. Él ha dicho que nosotros hemos sido salvados para que anduviésemos en ellas. Él ya ha preparado lo que hemos de hacer, pero el mundo de alguna manera busca su propia salvación haciendo buenas obras o cosas que ellos llaman buenas obras, pero están muy lejos de lo que Dios llama una buena obra. Y solamente una persona regenerada puede hacer una buena obra para Dios. Dios introdujo la luz al mundo, ¿para qué? Para que viésemos lo desordenado que andábamos, y al ver todo eso que andaba malo en nuestras vidas, en la luz, con su luz, poder dar entonces un cambio de dirección completo y arrepentirnos. Eso es arrepentimiento. Te diste cuenta cuando iluminó la luz de Dios tu vida, tu corazón, te diste cuenta de que todo andaba mal y te diste cuenta que andábamos por un camino de perdición. Y entonces con esa luz Dios iluminó tu mente para ahora ver que ya no debes de seguir allá, sino que ahora quieres ir hacia Él, volver a Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Pero Él es refugio, pero para los que andan lejos de Él, entonces es fácil que Satanás se los devore. Él es el devorador de las almas, no el cuidador de las almas. Satanás quiere que todo mundo se crea bueno, tan buenos que no necesitan de Dios. Y la única manera que la gente puede creer esa mentira, que son tan buenos como Satanás dice que son, es porque están en tinieblas espirituales y necesitan la luz del Evangelio, que Cristo ilumine y descubra la mentira que Satanás les ha dicho y que los haga reaccionar y ver que la vida es mejor estando con Dios y no lejos de Él. Esa ha sido la mentira desde el principio. Lo vemos en Génesis 3. Génesis 3, 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Había una verdad específica que Dios dejó con Adán y Eva. ¿Cuál era? No coman de ese fruto, porque el día que lo hagan, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirían. Y la serpiente dice lo mismo que le dice a todos sus seguidores: ¿realmente ha dicho Dios? ¿Con qué ha dicho Dios? O sea, poniendo en duda la verdad que Dios acababa de darles. Dios puso, mira esto, Dios puso delante de Adán y Eva una vida verdaderamente, genuinamente maravillosa. ¿Estamos de acuerdo? Les hizo un mundo, les hizo un universo y dijo: fructificad y multiplicaos, vayan, coman, hagan, este es su hogar. Lo hizo específicamente para ellos, lleno de gozo y de bendición. Pero, y de ahí el pecado que vemos es este: que pensar que la obediencia a Dios, o sea, no comer del fruto, es demasiado limitante. En vez de pensar: wow, Dios nos ha dado tanta libertad que podemos hacer todo menos una sola cosa. Dios quiere que nosotros estimemos su verdad en alto, o sea, que obedezcamos tan solo un mandamiento. Y viene la serpiente y les miente y caen en la mentira que posiblemente entonces había algo aún mejor que Dios no les estaba dando. Todo lo tenían por delante, pero la mentira es pensar que lo que Dios te ha dado no es suficiente. ¿Están conmigo? O sea, ellos veían el jardín delante de ellos, tenían un paraíso, estaban los animales, estaban las frutas, posiblemente había un muy buen clima, andaban desnudos, imagínate tener que ponerte ropa todos los días. Y tan solo una cosa Dios pidió de ellos, porque la adoración en verdad tiene que ver mucho con la obediencia. Si tú no estás dispuesto a obedecer, Tú no puedes adorar. Dios quería que ellos vivieran en adoración, o sea, vivieran en obediencia. Pero el diablo les pintó algo falso, pero ellos pensaban que era mejor del lugar donde ellos estaban. Y entró codicia. Cambiaron lo genuinamente bueno que tenían, lo que tenía verdadero valor, lo que tenía verdadero peso, por algo que parecía más brillante, algo que parecía oro, pero realmente no valía nada. Y tuvieron su segundo de libertad de Dios, de acuerdo a ellos, pero ese segundo de placer les costó todo. Y hubo una fractura en el universo. Ellos pensaban que iba a ser mejor, que se sentía mejor desobedecer y ser tu propio jefe que adorar y obedecer a Dios. Y esa supuesta libertad que Satanás les dio al decirles, no morirán, porque eso es libertad, ¿verdad? Supuesta libertad. Pensar que lo que Dios te acaba de decir que va a pasar, no va a pasar. Entonces tú te puedes liberar de las circunstancias que Dios acaba de decirte que van a suceder. Pero esa libertad que el diablo les pintó terminó siendo una falsa libertad, una ilusión, una decepción. Lo único que lograron hacer Adán y Eva no fue, como quien dice, despegarse del jefe, sino que cambiaron de jefe. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, Dios era su jefe antes, su amo. Lo cambiaron a él, pero entonces no vivieron una vida sin jefes, pero ahora su nuevo jefe era Satanás. ¿Te das cuenta? O sea, si te alejas de Dios, no creas que vas a ser libre. Cuando te alejas de Dios, automáticamente tu nuevo amo es Satanás. ¿Viste eso? Nunca verdaderamente fueron libres, porque la naturaleza del ser humano es adorar. Y si tu enfoque de adoración no es Dios para siempre, será cualquier otra cosa y termina siendo condenación. Y así mismo, el mundo entero está engañado con lo que ellos piensan que es oro para ellos. Libertad de Dios es oro para el mundo, lejanía de Dios. Codician una imitación de lo que la serpiente ha preparado, perdón, un espejismo de lo que Dios realmente ofrece. Es un oasis, pero es un oasis en el desierto falso, que realmente es un valle de muerte, es un camino de muerte. Satanás nunca ha creado nada. Solo Dios crea. Lo que Satanás hace es distorsionar la creación buena que Dios ha hecho. Satanás no crea gozo. Lo único que hace es hacerte pensar que eso te va a dar gozo. Pero no produce gozo. Satanás hace contrahechuras, falsedades, imitaciones. Si has ido a la ciudad una vez, has visto a algunos hombres en la calle que tienen un montón de bolsas ahí y te dicen, ven acá, te voy a vender una bolsa que en la tienda vale $4,000, pero ellos te la van a dar en 20, ¿verdad? Porque son tan buena gente. Eso es lo que hace Satanás. Dios te da algo verdaderamente valioso, pero tú te vas por la imitación. Lo que él te vende no es verdadero, no es genuino y no te sirve de nada. No tiene valor verdadero. La vida que Dios le dio a Adán y Eva fue una vida genuinamente buena. Y la que Satanás promete, la vida que Satanás promete a sus seguidores no es ninguna vida, sino que es nada más muerte. Un ejemplo. Todos saben cómo identificar un billete falso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrarlo. Y aquí viene. ¿Y qué necesitas para saber si es falso o no? ¿Ponerlo en la qué? En la luz. ¿Y qué ves ahí? ¿Ves la carita de quien sea, Benjamin Franklin. Lo sostienes en la luz para saber que el billete que tienes es verdadero. El gran problema de la humanidad en el pecado es este: que traen en su bolsa, por decirlo así, un billete falso, sin Dios, una vida sin Dios. Ese es el billete falso. Pero lo valoran como que si fuese un billete verdadero. Y en vez de ir a la luz y asegurarse que el billete al que se están aferrando, en donde están poniendo toda su confianza, es falso o no, en vez de ir a la luz, van por la vida comprando cosas con su billete falso, o sea, con su vida lejos de Dios. En este caso serían los placeres de la vida, dejando deudas por todos lados, porque si estás comprando con billetes falsos, estás dejando deudas por todos lados, hasta que venga el día del juicio de Dios y no tienen con qué pagar. Esa es la condenación. ¿Lo sabes? La condenación es que estamos endeudados con Dios y necesitamos que alguien pague. Pero si no has creído en Jesús, no hay nadie que pueda pagar tu deuda. Entonces, tú terminas pagándola en el infierno. Satanás nunca presenta el pecado como verdaderamente es, en realidad. Él quiere que todos pensemos esto, y él quiere que el mundo piense esto, que no existe tal día del juicio. Como le dijo a Adán y Eva, no morirás. No hay día de juicio. Han pasado miles y miles de años, no hay ningún día de juicio. Sigue viviendo tu vida, no hay ninguna consecuencia. Y les vende la mentira que no hay consecuencias. Quiere que tú te concentres no en las consecuencias, sino en el placer. En lo que se siente bien, en lo que parece bueno, en el momento. Satanás profesa traerte paz a través del placer y algún tipo de salvación por cualquier otro medio, pero las Escrituras, por eso las necesitamos, porque nos dicen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que solo en Jesús hay paz. Que solo en Jesús hay verdadero descanso. El placer no te da descanso. Solo te da desesperación. El placer no te da paz. ¿Cuánta gente conocemos que aparentemente lo tiene todo, pero se terminan suicidando? ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen, lo que nosotros creemos que ellos tienen, no les da lo que ellos buscan. Y lo que buscan es tener paz en su alma. Solamente hay una manera de tener paz en tu alma, y esa es a través de poner tu fe y confianza en Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí nos dice la verdad que todo mundo necesita escuchar. En el mundo tendréis aflicción. Satanás te dice: no va a haber ningún tipo de aflicción. Tú puedes vivir la vida, toda la vida, de placer en placer, en placer, en placer, en placer, y nunca vas a tener aflicción. Pero la Biblia es la verdad, porque nos dice la verdad, y la verdad es que en el mundo tendréis aflicción. Pero después hay una promesa. Dios no nos deja nada más con la verdad y de ahí nos tira para afuera, no. Él nos da entonces la esperanza cuando creemos en esa verdad, y es: pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice toda la verdad. Él no nos dice que cuando vengamos al cristianismo no vamos a tener ningún tipo de problemas, no vamos a tener ningún tipo de circunstancias difíciles. No, Él nos dice en el principio: en el mundo tendréis aflicción. Ya, sobre aviso, no hay engaño. Vamos a sufrir en esta vida. De esa nadie se va a librar, porque vivimos en un mundo caído. Satanás no tiene nada que decirle a la gente que sufre. Lo único que él puede vender es la falsa promesa que no van a sufrir. Pero cuando terminan sufriendo, ¿qué les dice entonces? Entre más placer, mejor. Pero Jesús nos dice todo lo que necesitamos saber. En el mundo tendréis aflicción. Él no nos vende la mentira que Satanás vende, que no vamos a pasar por ninguna circunstancia difícil. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. Jesús nos dice la verdad y nos dice que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque no te vas a quedar en aflicción para siempre. Cuando mueras, vas a tener la paz que Él promete. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay verdadera paz. Solo Jesús puede saciar nuestra alma verdaderamente. El diablo te promete saciar tu alma con placer. Pero créeme, como un adicto se da cuenta que la droga no sacia, asimismo el ser humano se da cuenta que el placer no sacia. Somos adictos hasta que Jesús viene y nos rompe las cadenas de la adicción y nos lleva a un verdadero gozo, a la fuente de gozo, que es Él mismo. Eso quiere decir cuando Él dice que Él es la fuente de la vida. La vida solo viene de Él, no viene de desconectarte de Él. Viene cuando te acercas a Él. Satanás no tiene vida que darte. Dios sí, porque Dios creó la vida. Jesús dice: yo soy la vida, la verdad y la vida. Satanás dice que les va a dar algún tipo de vida a sus seguidores. Por seguirle a Él van a tener algún tipo de vida. Pero esa vida no es ninguna vida, es nada más una imitación y te deja nada más sediento y desesperado. Necesitamos la luz para poder ver que esa vida que Él nos está vendiendo es como un billete falso, una imitación. Así como Dios creó la luz en el principio de nuestro nuevo nacimiento, asimismo Él creó la luz para que pudiéramos ver a través de ella lo perdido que estábamos. Y con esa misma luz podemos ver entonces la verdad, y la verdad gloriosa es esta: que hay esperanza, que sin Dios moriremos. Esa es la verdad. Él no nos va a mentir, Él nos dice la verdad: sin mí nada podéis hacer, pero con Cristo tenemos vida eterna. Es la verdad. Así como Dios dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz, en medio de la oscuridad, en medio del abismo, así también Dios hace que la luz resplandezca en el alma del hombre cuando él cree en Jesús, pone su fe en Jesús. Solo hay vida en Jesús. No hay vida lejos de Él. Y para resumir todo lo que hemos dicho, ya para concluir, hemos dicho que Dios ha hecho que su luz, así como resplandeció en la creación en el principio, resplandezca en nuestro corazón. ¿Para qué? Para darnos cuenta que no éramos tan guapos como nos creíamos, sino que nos diéramos cuenta que andábamos perdidos y que andábamos por un camino hacia la perdición. Pero lo hizo a tiempo, en un tiempo perfecto, para que nos pudiésemos dar la vuelta y ahora ir y entrar por la puerta, que es Jesús, y andar por el camino, que es Jesús, y llegar a la vida, que es Jesús. El mundo piensa que anda por camino de vida porque andan de noche espiritualmente. El hombre natural no sabe discernir. Andan borrachos, dijimos, espiritualmente. Y un borracho no sabe conducir un carro y mucho menos distinguir si anda en camino de muerte o de vida. La única salvación está en Jesús. Pero el diablo quiere hacerte pensar que puedes encontrar salvación en cualquier otra cosa. ¿Te acuerdas de la conversación que Jesús tuvo con la mujer en el pozo? Cuando le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Lo que significa eso es que has tratado y puesto tu confianza en 5 diferentes hombres y ninguno de ellos te ha dado lo que tú tanto buscas, Entonces ahora has regresado al pozo porque tienes sed, porque ninguno de ellos pudieron darte lo que tú tanto querías, o sea, buscar la salvación. Y cuando digo salvación es salvación de tus circunstancias, salvación de sentirte deprimido, salvación de sentirte desesperado. La gente busca salvación en diferentes cosas. Dicen, si tan solo tuviera tanto dinero en mi cuenta, me sintiera mejor. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de salvación? O si tan solo llegara a tener esa posición en mi compañía, yo me sintiera mejor. Otro tipo de salvación, falsa. O si llegara a tener aquella relación con aquella persona que ni se da cuenta que yo existo en este mundo, mi vida sería mejor. Otro tipo de salvación, pero falsa. Solo en Jesús hay salvación. Entonces, por eso que Jesús le dice a aquella mujer, si supieras quién te estuviera pidiendo agua, tú me pidieras a mí agua de beber, y yo te daría agua de la cual, si tú tomares de ella, nunca tendrías sed, jamás. Eso es lo que quiere decir que nosotros tenemos salvación. Nosotros hemos tomado de la agua de la que, como ya hemos tomado de ella, la agua verdadera, la fuente de agua, la fuente de vida, nunca vamos a tener sed, jamás. La Biblia dice que el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, ¿qué va a pasar? La hallará. El mundo quiere tomarse la vida como tomarse una botella de agua. Y para esto tengo una anécdota que quisiera compartir con ustedes. Había una vez un hombre que caminaba por el desierto. Estaba muy sediento. Obviamente el desierto es un lugar muy árido, muy caliente. Se le había acabado el agua. Entonces va caminando, caminando, hasta que de repente llega a un lugar donde había un pozo. Y cerca de ese pozo había un mecanismo, habían unos tubos que iban hacia abajo y había un galón de agua. Y había una nota. Y la nota decía, querido viajero, pasajero, yo sé que tienes sed y tu tentación va a ser tomarte este galón de agua que está aquí. No lo hagas. Porque cuando te lo tomes, va a ser el último que vas a tener y te vas a morir en este desierto. Así es que lo que tienes que hacer es agarrar ese galón de agua y meterlo al mecanismo de la pompa de la fuente y vas a poder llenar todas tus botellas de agua. Vas a poder cerrar la llave y vas a poder saciarte de todo el agua que tú quieras. Entonces, así mismo hay que tener fe. Pero el hombre pudiera haberse tomado el agua de una y seguido en su camino y haberse muerto en el camino. Pero en vez depositó el agua en el mecanismo y tuvo todo el agua que él pudiera jamás querer. Así el mundo quiere tomarse su vida. Y a algunos pasos en este desierto van a morir. Pero si hacen lo que la Biblia dice, el que pierde su vida por mi causa la hallará. Se darían cuenta que ellos pueden beber también del agua que sacia, del que si ellos bebieran de ella nunca tendrían sed jamás. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Gracias porque tu luz